otra manera de vivir. AM750. La otra página.
Auspicia este programa Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Venos aquí de regreso en el galponcito, pero de la calle Venezuela, en el Teatro Caras y Caretas de la calle Venezuela 330. Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Muy amable.
Muy bien, vamos a dar cuenta de algunas noticias que son importantes para nuestra audiencia.
Atención señores, porque muy pronto estaremos en Mendoza.
Atención Mendoza.
Cuando digo Mendoza, le digo San Rafael. Ajá. Le digo Tunuyán, le digo Maipú.
Son las tres ciudades en las que estaremos.
8, 9 y 10 de marzo, en ese orden. El 8 estaremos en San Rafael, en el Teatro Roma. En todos los casos, le digo, las entradas están en las boleterías de cada uno de los teatros.
Ah, sí, buenas tardes.
Que le voy a citar. Sí, buenas tardes.
¿Qué teatro es este?
Este es el Teatro Roma de San Rafael.
Ah.
¿Usted es una señora?
Yo soy una señora que vive en Maipú.
Pero no, señora, le conviene ir al Teatro de Maipú.
Ah, me están discriminando, lo sabía.
Que es el Teatro Imperial.
Ajá, ¿y el de Tunuyán?
Y el de Tunuyán.
¡Pum! ¡Sidra Tunuyán! ¡Qué rica!
Es en el Auditorio Municipal, en Tunuyán.
¿El Autódromo Municipal? ¡No va a pisar un auto! Ya sabía.
El auditorio, que bien podría usarse para carreras de automovilismo también.
¿El auditorio municipal?
Sí, el auditorio municipal,
sí, claro,
que me dijeron no, que es muy grande y que se puede andar en auto ahí adentro.
Muy bien.
Bueno, eso va a ser el 8 de marzo entonces en San Rafael.
¿El 9?
El 9 en Tunuyán y el 10, en Maipú.
Sí.
Y atención que se prepara la gente de General Belgrano. Si hay una no sé si
sí,
hay una
pero bueno, no, esto...
Eso es Buenos Aires.
Vamos, esta es nuestra gira mendocina.
Sí.
8, 9 y 10 de marzo.
Marzo.
Ahí lo vas.
Sí.
Ya la tenemos encima.
¿Qué cosa?
La Navidad.
Sí, lo felicito. Lo felicito.
Bien. ¿Qué otras cosas tenemos también encima?
Tenemos encima... No, bueno, la semana que... Mañana estaremos aquí también.
Mañana estaremos aquí también encima. Aquí...
En la matiné del viernes.
En la matiné del viernes para las viejas.
Sí, 8 de la noche. Hay una información muy importante a tener en cuenta. Hay aire acondicionado acá.
Ah, eso o sea, es pésimo.
Si usted...
Para mí es una sí, pésima sí, noticia, sí. Ya ve cómo estoy, ¿no?
No, pero si usted vio que se le
los
cortó...
Los aires acondicionados... han terminado por arruinarme la voz de nuevo. Es muy difícil todo
sí,
esto.
Sí, el aire es
complicado. Pero no, este aire acondicionado que es bastante amable. Pero usted entra, por ejemplo, al lugar anexo a las estaciones de servicio, allí donde venden esas facturas que no sé con qué hacen.
Sí.
Bien. Y allí hay una temperatura de 40 grados bajo cero. Y están todos entre estalactitas y estalagmitas.
Sí. Además, no tienen forma de graduar el frío, ¿se ve? No. ¿O es un aire que...?
Eso yo lo he podido comprobar en la ruta Mar del Plata, donde se han hecho algunas comprobaciones muy interesantes, ¿no? Que valdría la pena que anotara alguna persona mejor preparada que yo.
Sí. Pero yo creo que son aires muy grandes para los ambientes. Ponen un aire acondicionado.
No me refería solamente al aire acondicionado, sino a la calidad de los productos que allí se exponen.
Ah, bueno, sí.
Pero también otro detalle, mire este detalle. Usted no notó que la Argentina tiene dos características que son muy acosadoras para el público. La presión fiscal, que es acosadora, y la ley de tránsito, que es en su aplicación acosadora. Siempre te están presionando y siempre están presuponiendo tu culpabilidad. La policía que te para está convencida de que sos el peor de los asesinos seriales, o mejor dicho, no está convencida de eso, porque si no, a lo mejor no te detendría. Y te maltrata. Te maltrata, pero no porque el tipo te trate y te ponga mala cara, que te pone la cara que tiene, pobre tipo, está laburando. Pero está laburando de una manera que no es la que corresponde a la realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que este es un país con dificultades, donde la gente no gana bien, donde a menudo tiene, al trasladarse por las calles, se encuentra con muchos inconvenientes que no son culpa de los conductores. Se encuentra con calles mal señalizadas, se encuentra con calles rotas, clausuradas, no reemplazadas por una calle sucedánea, etcétera, etcétera. Se encuentra con infinidad de inconvenientes. Sí. A la hora de detenerte, exigirte, no se te tolera absolutamente nada. O sea, vos te olvidaste un documento, o no lo tenés, o lo perdiste, y son muy duras. Yo creo que está bien, en algún punto, que la policía pare a las personas y las indague acerca del cumplimiento de sus obligaciones. Pero el tipo viene, a lo mejor, de 400 kilómetros de sufrimiento. Sufrimiento porque a lo mejor transitó, ponele, por una de las tantas rutas que hay en el país, que a lo mejor no tienen doble mano, viste, que solamente un carril de un lado, otro para el otro, que le tocó atrás de un camión durante 30 kilómetros, un montón de que no sabía dónde va, y que si no sabes exactamente, si no sabes ir, no hay un cartel que te lleve, una cantidad de inconvenientes que no viene al caso señalar. Lo cual te pone en presión en un país con dificultades de tránsito y atrasado en ese aspecto. Y te tratan con la exigencia
de Alemania.
De Alemania.
Autopistas alemanas.
Sí. Ni siquiera, porque las autopistas alemanas no tienen límite de velocidad. Mm. Digamos suizas. Entonces yo no gano un sueldo suizo, ni me pago una radio suiza, ni tengo un auto suizo, ni transito por carretera suiza, pero pago multas suizas. Bueno, ahí...
Y peaje suizo.
Peaje suizo. Por Dios. Peajes, además, cada dos pasos. A todo esto hago, discúlpeme, una denuncia. Hace poco sacaron el peaje de Dock Sud a la vuelta de Mar del Plata. Al regreso había en el Dock Sud un peaje. Lo sacaron. ¡Oh, qué buena noticia! Dice el automovilista. No me lo van a cobrar. No, te lo cobran antes, te lo cobran
doble
en Hudson. Ponele que no te lo cobren doble, te lo cobran en Hudson. Pero si vos te salís de la autopista antes del Dock Sud, ya lo pagaste y no pasaste por el Dock Sud. Ahora, peor todavía, si vos salís de la autopista antes del Dock Sud y te volvés a meter, en cualquier otro lugar donde te metas, te lo vuelven a cobrar. O sea que el reclamo popular es, vuelvan a ponerlo. No crean que no nos dimos cuenta, que se ahorraron los tipos que laburaban ahí. Mm. Y además, te están caminando. Te están caminando. O sea, no solo el maltrato, las dificultades, sino que además te zarpan. Mm. Bueno, es un poco demasiado, ¿no? Es un poco demasiado. Es el mismo acoso que un día hablaremos también, el acoso fiscal, ¿cierto? El acoso fiscal. Tipo que va sin estar sospechado todo el tiempo. Todo el tiempo sospechado. Bueno, no me parece que no da para tanto. No da para tanto. No tendríamos que, a lo sumo, sabiendo que todos tenemos dificultades, tratar de ser un poco menos beligerantes. Un poco menos beligerantes. Y desde luego un poco menos aprovechada. Bien, vamos a decir que se encuentra con nosotros Patricio Barton.
Sí, ya me han dicho, me han saludado.
Ya ha sido saludado, pero sí, en cambio, señor, no nos ha contado una de sus espectaculares vivencias. El día que usted se resuelva a escribir un cuaderno de viajes,
sí.
Bueno, nada.
¿Qué, señor?
No, complete la frase como quiera.
A mí, una vez inicié un cuaderno de viajes, en un viaje. Claro.
Qué vivo que es usted.
Pero
hay otros que escriben cuadernos de viaje instalados en lugares de los que no salieron nunca, como Emilio Salgado.
Dale. Pero me ocurría más o menos lo mismo un día y el otro, aún en un viaje. Usted, por ejemplo, se va a un lugar exótico.
Pero si me pongo a escribir no miro nada.
Claro, y está escribiendo.
No tengo tiempo de mirar nada. Voy, veo las maravillas del mundo, ponele no sé qué. Una de esas nuevas que han puesto ahora.
Sí.
Y bueno, estos son los mares de no sé dónde. La bahía de Halong en Vietnam.
Sí.
Bueno, entonces, miro ahí, no, maravilla del mundo. Pará, me voy a poner a escribir. He llegado a la bahía de Halong en Vietnam. Pienso que la vida es finita y que el hombre, bla, bla, me pongo a escribir.
Sí.
En un coso del hotel. Mientras tanto, todo el mundo va a la playa, ya a la se, bahía, tiene se tiran de cabeza. Y yo no voy, no fui. O sea, una de las dos cosas. O escribís el cuaderno de viaje, o viajás.
O viajás. Y los que viajan no escribieron los cuadernos de viaje.
Jamás escribieron
están
nada.
Están viajando.
Los señor. Verdaderos viajeros no escribieron nada.
Y no.
Tratando que no se lo comieran los cocodrilos.
Es como las historias de amor. El que las escribe
claro,
no las está viviendo.
Únicamente uno escribe cosas de amor. ¿Puede ser que uno escriba momentos de descanso?
No.
No creo, ¿no? No. Pero si hay problemas, uno escribe.
Claro.
Cuando está fenómeno, ¿qué me voy a poner? Pará, amor mío, vístete que tengo que seguir escribiendo nuestra historia de amor. Vístase que estoy escribiendo la historia de nuestro amor.
Es un buen título. No, bueno, pero yo estoy tratando de paliar la ola de calor. ¿Vio que hay una ola? El calor viene en ola.
El calor viene en olas.
Viene en olas.
O el lenguaje de la televisión viene en olas.
Sí, viene así y bueno, me vinieron a mi memoria las palabras de mi abuela.
Su abuela realmente que es una de las peores cosas que le ha pasado.
No, bueno, pero mi abuela me decía, Patricio, es más fácil mantenerse fresco que enfriarse en verano, como es más fácil mantenerse caliente que calentarse en invierno.
No entiendo.
Usted no tiene que esperar a tener calor. Usted vio por la televisión que dice ola de calor.
¿Es más fácil mantenerse caliente?
En invierno. Si usted ya está caliente.
Yo creo que no, ¿eh? Y algunas personas fácilmente se calientan,
sí,
pero luego desfallecen. No, yo hablar del éxito, ¿no le dijeron a usted ante su primer y misérrimo éxito,
sí,
que lo difícil era mantenerse?
Mantener el éxito, todo sí, siempre mantenerse.
Lo difícil no es llegar, sino mantenerse, me dijeron a mí un día que creo que me habían conseguido un empleo en el correo.
Bueno, pero si usted, por ejemplo, hoy vio que hizo mucho calor, hace mucho calor.
No me diga.
Sí.
Ah, sí. Condescendemos a la realidad muchas veces en este programa.
Tiene que cerrar todas las ventanas. Uno tiende a abrir para que entre el aire.
Dice lo mismo que decían mis familiares.
Sí,
estaban locos, igual que los suyos, señor.
No, señor, es verdad.
La generación de mi padre, Tipo, cierren bien las ventanas que viene el verano. ¿Cómo cierran las ventanas? ¡Abramos!
No, hay que cerrar todo porque le entra el aire caliente.
Si ah,
entra
eso aire... decía mi viejo.
Sí.
No.
Es como un caloventor. Usted abre la ventana.
No, señor, hay que abrir. Abran.
No, mire, y usted
por ejemplo, acá, ¿qué hacemos ahora? ¿Abrimos o cerramos?
Acá no hay ventana.
Acá nadie está diciendo nada, ¿eh? De nuevo lo pregunto. ¿Abrimos o cerramos?
¿Qué quieren abrir? ¿A dónde?
No hay ventana, señor. ¿Qué no, quiere abrir?
Bueno, pero si usted
a ver, pregunta... me está dando la razón como a los locos.
Sí, le dice abrimos, abrimos. Con tal de que,
con
que
tal
no escucharlo
que sigamos
más.
Adelante.
Sí, total, abrí, no importa.
Y tiene razón, a mí que me importa.
No, señor.
La verdad es que a mí nada me importa mucho. Usted tiene muchos asuntos que lo preocupen verdaderamente. Yo casi ninguno.
¿Cómo que lo
recién? Empiezan a discutir dos amigos míos y se matan por cosas que a mí me dan lo mismo. Y me preguntan a mí, yo, ¿qué sé yo? ¿Qué me importa?
Pero usted acaba de denunciar a las facturas que sirven en la ruta, que son una porquería.
En realidad no me importa nada. Eso lo hice porque recibo instrucciones.
¿De quién va a recibir instrucciones?
De la dirección de esta radio. Vino a Liberty
sí.
Y parece que se enojó, no sé por qué, dice, habla mal de todo.
Sí. Tenemos que decir que... Tenemos que decir que hace 10 grados más de calor del que hace. No sé si recibió.
Sí.
10 grados más.
Decir que hace mucho calor es generar el descontento.
Sí, es el tedio.
Es así. La por ejemplo, las emisoras de la oposición hacen por un promedio de 7 grados más.
Sí.
La temperatura actual, 41 grados. Toda la gente dice, ¡oh, qué porquería! ¿Para qué lo habré votado?
Le dice, poné el aire acondicionado en 34.
Claro. Bueno, usted bueno, está hablando
ahí,
de la ola
entonces,
de calor, está preocupado.
Usted cierra todas las ventanas, sí. Se queda a oscuras,
sí.
Le queda todo adentro...
Y me agarra una desesperación que tengo que llamar a Rolón.
No, le queda el frescor, la oscuridad. Y afuera, lo caliente,
afuera que importa,
el sol,
claro.
El calor, el tedio.
La gente que está en el carnaval del mundo gozaba y se reía.
Sí, bueno, ¿estamos en carnaval?
Estamos en carnaval, levante la mano... Hay un señor con una careta, sí, parece que sí. Ah, no era una careta. Parece que no.
Parece que no. No, no, acá no se nota mucho.
¿El sábado es carnaval?
¿Qué sé yo?
Sí, carnaval? A ver, en serio lo pregunto. Ay, podríamos salir todas juntas.
Lunes, sábado, dice.
Igual. Ah, oh, vienen todos esos días.
Sí.
¿Todavía sigue eso en el mundo?
En el mundo, sí.
Perdón, pregunto, ¿cuándo termina la Edad Media?
No, veo que el carnaval empezó hace mucho y termina dentro de mucho también.
Sí, ya sé.
Cada vez es más largo.
Sí, todo, sí, cada vez es más largo.
Se junta con la Pascua.
Sí, y con eventos municipales, provinciales, etc.
Y así.
Sí.
Pero, bueno, pero eso es otro asunto, lo del carnaval. Yo le digo, ahora hay que ocuparse de mantenerse fresco.
Claro.
¿Sabe lo que hago? Yo no sé si usted va a la farmacia de vez en cuando.
Voy siempre.
Bueno. Hay algunos medicamentos, y cada vez son más, esto será otro tema de otro programa.
Que lo tiene que meter en la heladera.
Sí.
Yo no tengo lugar para los huevos, por ejemplo, digo,
sí.
Por poner un ejemplo.
¿Por eso va a la farmacia?
No. Porque tengo la heladera llena de medicamentos.
Pero señor,
llena de hasta el... Hasta el congelador lleno de medicamentos. Métalo adentro de la heladera. No lo ponga, qué sé yo. Hay que ponerlo en un lugar refrigerado y fuera del alcance de los niños.
Sí.
Con lo cual la heladera yo la puse altísima para que los niños no me
agarraran
los medicamentos.
Pero se ocupa toda la heladera con medicamentos.
Todo el tiempo están agarrando medicamentos y tomándoselo.
Sí, vamos a brindar.
¿Qué sentido tendrían las advertencias de no dejar esto o aquello al alcance de los mismos?
Pero nada queda al alcance de los niños,
no.
Porque veo que las herramientas no pueden estar al alcance de los
las
niños.
Las cosas filosas,
no
los
estar.
Explosivos.
Bueno, por supuesto. Todo lo, la cocina entera.
Claro.
No puede,
no,
estar,
no puede, ser, está, no puede estar al alcance de los niños.
No.
Tiene que estar en otro lugar.
Y no puede
en
estar
otra
al alcance
casa,
de los
por ejemplo.
Bueno, pero estos medicamentos en la farmacia le dan como un, no, un coso azul,
sí,
¿vio? Una gelatina.
Miles.
¿Qué es eso?
No sé.
Bueno,
es como un hielo que te dan.
Pero es una gelatina.
Yo vivo a media cuadra de la farmacia. ¿Qué tiene miedo que bueno, se me pudra el medicamento en 50 metros?
Bueno, pero se lo dan igual porque, por ejemplo, toda la medicación ocular.
Ah, sí. ¿A qué se refiere?
al oftalmológico.
Ah, sí.
A los ojos.
Todo, esa tiene que estar.
Todo.
Pero las gotas, si
se pudre enseguida.
En el freezer se hacen hielo.
Claro, le cae.
Se las va a meter en el ojo y no la entra.
No, le caen piedra. Me graniza el ojo, dice mientras llora.
Claro.
Llora granizo la señora. Es así. Y bueno, eso va toda la heladera. Pero usted se guarda ese pozo azul.
Sí, yo me lo guardo para el día de mañana.
No, ¿sabe qué? Lo junta.
Yo junto eso y no permito que me lo afane
nadie. Bueno. Y a la noche, ahora cuando se va a la cama, que hace mucho calor...
¡Me lo pongo en el cuerpo! Bueno, ¡sí, señor!
¡Sí,
sí, señor!
¿Y está
fresco? Esa es una gran idea. Me lo voy poniendo por distintos lugares.
Sí, señor.
Incluso personas que ocasionalmente duermen conmigo
Sí. Se
manifiestan un tanto sorprendidas. Y entonces yo, para no tener que dar explicaciones, simplemente le paso uno de esos cosos.
Sí.
Y digo, toma, pasátela un poco por donde estuvieres caliente. Y al rato me dice, tenías razón.
Bien, vio. Ahora le dice, ya tomamos medicamentos en la cena, ahora tenemos que enfriarnos con esto.
Es una gran idea esa y yo la llevo a cabo todas las noches.
Yo me lo pongo acá.
Ah,
porque...
pero no tiene miedo quedarse dormido.
No, no. Porque también...
Se le derrite el coso después.
También mi abuela me decía, Patricio, la temperatura del cuerpo está en las articulaciones.
¿Ah, sí?
Vos te enfriás, por ejemplo...
las articulaciones.
las muñecas.
Ajá.
Y se enfría todo el cuerpo.
Claro.
No hace falta que usted se dé una ducha fría.
No,
se pone...
yo me enfrío las... Ah, sí, hay tipos que hacen eso. Que, por ejemplo, llegan a una canilla de ferrocarril después de una caminata
Sí. O
de un partido de pelota paleta.
Qué elegante.
No sé cómo evito cuidadosamente el fútbol. Abren la canilla del ferrocarril y se mojan las muñecas.
Las muñecas, sí.
Y ya como... Y te miran como diciendo, mirá qué astuto soy.
Sí, porque ya le circula fresca la sangre.
Y las sienes, ¿no? No,
las sienes. Yo soy más de la nuca, ¿eh?
¿Usted de la nuca?
Sí, yo soy de la nuca. ¿Cómo le va? Yo me refresco la nuca.
Pero, ¿sabe qué?
No me voy de vacaciones, me refresco la nuca.
Mete la nuca abajo la canilla.
Sí.
Pero te mojas todo.
Y hay que saber mojarse.
Sos muy vulnerable, ¿eh? El que está esperando turno prácticamente adquiere una supremacía sobre usted durante esos segundos que me hace temblar de solo pensarla.
Ya se va a tener que mojar la nuca también.
Claro.
Cada uno a su turno.
A su turno es el modo de mamar.
Y ahí, bueno, se refresca todo. Y estos cosos de, llamémosle, gel refrescante de la farmacia, usted se lo pone en la nuca.
Y asunto arreglado.
Y sigue haciendo lo que usted
lo
trabaja.
Que estaba haciendo
lo
antes.
Que hace, no importa.
Usted,
¿no?
Por ejemplo, está con su novia intimando.
Sí.
Perfecto. ¿Qué le dice? Sosténeme esto en la nuca o con una media.
Se lo ata.
Se lo ata al cogote y dice, ya está.
No, bueno.
Voy a continuar así.
De todos modos, tarde o temprano se calienta. Entonces.
Su novia.
No, el coso este. Y tiene que reemplazarlo o lo vuelve a poner en el freezer.
Hay que tener una dotación importante.
Sí.
De, digamos, 15 o 20 de estos cosas.
Sí, lo mismo cuando uno pide, por ejemplo, cerveza en un lugar bien helada.
¿Hermoso?
¿Cómo le va?
Sí. Una cerveza.
Veo que algunos le enfrían el vaso.
Sí, enfríame el vaso, por favor, nada más hoy.
Bueno, no. Que me lo voy a pasar.
Estoy tratando de dejar de beber.
Me lo paso por la nuca, el chop. Bueno, hay restaurantes que le enfrían el vaso y otros le calientan el plato. Yo el plato caliente.
Ah, sí, sí. Caliénteme el plato, por favor.
Sí. Está dejando
sí, la
sal.
Sí. ¿Cómo le calientan el plato? Tiemblo en pensarlo.
¿Cómo se calienta un plato? ¿Lo ponen
sentándose ahí encima?
No, creo que lo ponen en agua hirviendo.
Ah, y después lo sacan.
Y lo sacan con una pinza.
Con una pinza.
Bueno, digo para no quemarse los dedos.
Que no sé, con guante de goma a lo mejor.
No, igual se quema, con guante de goma se quema igual.
Bueno, entonces, déselo frío.
No, bueno, tiene que ser otro
y
tipo
te hace
de
una
guante.
Advertencia, hermoso. Guarda que la pulenta brulla.
El plato está que pela, como dice la señora. Bueno, y el vaso de cerveza igual, porque a veces si no se lo calienta el mozo, que el mozo tiene mano caliente.
Ah, sí, algunos especialmente, ¿eh?
Bueno, no lo sé.
Sí, sí, algunos mozos que yo conozco.
Y le agarran el vaso, y usted ya nota que la cerveza subió 2-3 grados.
No, no es que se lo caliente, que el tipo aprovecha para refrescarse las manos.
Señor.
Y ahí se produce un intercambio térmico, que es lo que se conoce como disipación del calor.
Claro, bueno, y también hay que ver si no se lo pasa por la frente.
O por donde sea.
Bueno, no, no.
Yo lo veo al tipo cuando sale de la cocina todo modosito. Pero andá a saber qué es lo que anduvo haciendo con tu vaso antes de salir de esa puerta de vaivén.
Sí, no sé, o en las sienes, en la nuca, o se puede llegar a
botar. ¿O qué? O que a veces te maldicen la cerveza, como el viejo Vizcacha.
Ahora, ¿para usted sirve, por ejemplo, poner los pies y solamente los pies en un tacho con agua y cubito de hielo?
Sí, sí. Yo me doy un pediluvio, disculpe, que así se llama,
sí, señor.
Justamente en los pies, ¿no? Lleno una palangana y le echo cubitos de agua, de cubito de hielo.
Sí.
Y le meto las patas adentro, le meto.
¿Y se refresca?
Sí. Pero es mentira. A veces, cuando me viene a visitar a alguien, yo lo recibo así.
Bueno,
y no, no, si se trata de una persona íntima, le digo, si quiere meter las patas para compartir la palangana, adelante.
Pero no, señor.
Pero, cuidado, tiene que ser una persona de mucha confianza. Porque si un extraño a usted le roza los dedos de los pies, con los dedos de los pies del tipo,
sí,
¿usted que no siente una cosa como una invasión?
Bueno.
No, a mí no me gusta. No me gusta que un extraño venga y me toque los dedos de las patas.
No, si usted toca pie con pie, ahí ingresó a un nuevo escalafón de relación.
Sí, claro. Yo con mi amada, por ejemplo...
Póngase los zapatos, señor.
Yo con mi amada, por ejemplo, acostumbro a entrelazar los dedos de las patas.
¿Cómo hace?
Un dedo de ella, uno mío. Un dedo de ella, uno mío.
Como
cada
pensando.
Uno pone su dedo en los espacios interdactilares del otro.
Sí.
Y estamos así, ¿no?
Y, usted...
y nos movemos y nos miramos y sonreímos. En esa estupidez consiste el amor.
¿Pero a usted cuántos dedos le entran?
4.
Sí, pero entre uno y otro no le entra uno más. Entre
usted dice que...
Si uno quisiera exagerar.
No, lo que pasa es que los espacios interdactilares de los pies son o muy grandes o nulos.
Sí, claro, no hay
mucho. Por ejemplo, el que hay entre el dedo gordo y el segundo, pasan 3 perros peleando.
Sí, sí. Ahí
pero,
sí.
En cambio, entre el dedo chiquito y el otro que no es tan chiquito, no hay casi, se confunde, yo no sé ni cuál es cuál. A veces me agarro el dedo anteúltimo y me creo que es el último.
Sí, porque ahí tiene menos
sensibilidad. A veces me agarro el último y creo que hay otro más. Cuando voy a buscarlo, no está. Y ¡oh! Me cortaron el dedo chico del pie.
Por eso es tan difícil hacer la B de la victoria con los pies.
Es muy
porque
difícil.
Porque Dios que no se dobla. Hay peronistas que están buscando cómo hacerlo.
Claro, porque el peronista cómodo, por ejemplo, está en Miramar.
Sí.
Tirado, con las manos puestas atrás de la cabeza, en una reposera. Y pasa otro amigo peronista y él le quiere hacer la B con las patas.
Claro, para saludar.
Para saludar.
Y no le sale.
Y no le sale, no le sale porque algunos dedos se le mueven sin querer.
Sí. En eso anda el peronismo.
Sí, claro. Así es lo que está sucediendo. Algunos dedos se nos mueven sin querer.
Bueno, pero si usted lo ejercita, como todo, mire, en la vida todo es ejercitarse, ¿eh? Usted ejercita los dedos de los pies. Nosotros porque estamos todo el tiempo moviendo los dedos de las manos, pero dejamos de usar los dedos de los pies. Tome el ejemplo del chimpancé.
Ahí tiene que es cuadrumano.
Claro,
prácticamente.
Y anda, usa los pies casi como las manos.
Claro, como que son manos también.
Sí, porque puede comer una banana con los pies.
Sí, claro. Y en cambio usted si quiere comer una banana con los pies,
es difícil.
Es un papelón.
Es difícil. Sí. Además de que es un papelón, es difícil. Si uno quisiera hacer, aunque sea un número.
Pero uno se puede entrenar en su casa. Agarra una banana, ya la pela con la mano. La pone ahí, en el piso, y trata de agarrarla con el pie y llevársela a la boca. Aunque sea como una gracia, ¿no?
Sí, pero es difícil igual. El movimiento es difícil.
Pero dejemos eso. Vamos al calor.
Bueno, y como le decía, usted ya oscureció todo, se puso los cosos de la farmacia. Todo esto estamos prescindiendo de prender un ventilador,
claro,
que es lo clásico.
El ventilador está cayendo en desuso.
Sí.
Porque incluso ya en tiempos de mi padre no se le tenía mucha fe al ventilador porque decían que desparramaba aire caliente.
Claro, el aire caliente te da. Bueno,
pero el aire caliente en movimiento refresca.
No tanto, vaya usted a la estación Plaza de Mayo acá del subte A,
sí,
que tiene unos ventiladores de
que le tira
gigantesco y tira todo calor y olor a podrido. Dice,
el olor a podrido se lo ponen ahí a alguien.
Sí.
¿No?
Yo creo que a la mañana sí va el personal ahí de Metrovías y le tira olor a podrido para que
yo tenía en casa un ventilador que era, yo vivo solo, ¿no? Discúlpeme.
Sí, usted no es una señora.
No, finalmente. Ahora no. Y tenía un ventilador que me lo regalaron, que es giratorio.
Ah, sí, qué lindo.
Y yo creía que ese carácter de giratorio era irrenunciable por parte del ventilador. Es decir, que no se podía poner...
Trabarlo,
no se podía, no sabía yo. Y entonces, claro, ¿qué sentido tenía poner un ventilador que la mayor parte del tiempo no te estaba prestando servicio?
Sí, no, claro.
Entonces yo al principio me ponía delante del ventilador y me iba corriendo, pero me fastidiaba además.
Es
no
raro.
Me podía dormir. Porque ese movimiento que tenés que hacer de un lado a otro la invita de la habitación.
Pero usted no puede.
Después me compré una silla con rueda. Entonces ahí un poco iba así, ¿no?
No puede estar pendulando toda la noche.
Hasta que me di cuenta que era mucho mejor dejar fijo el ventilador que pendular yo.
Claro, porque esos ventiladores son para la Cámara de Diputados, para esos lugares que el ventilador les va pasando,
claro,
a todos los bloques.
Pero te da un poco de bronca, ¿no? Mientras está con otros, vos claro, haces, estás como resentido.
Ya va a volver, dice.
Y cuando viene, como diciendo, miren, ya se fue.
Pero, ¿y no le parece?
Es como las buenas y malas razas.
Pero ¿no le parece que le dura menos a usted el ventilador?
Siempre tengo la sensación de que el ventilador me está caminando.
Sí.
Que está todo el tiempo apuntando a otro y cuando llega a mí se va enseguida. A mí no me saca nadie de la cabeza.
Señor.
Esa conspiración de los ventiladores.
Y el ventilador se va como con cara de diciendo, mirá que me estoy yendo.
Sí, y que tardaré mucho en volver.
Sí.
Y a uno hasta le parece otro ventilador cuando está lejos, ¿no? Lo mire, lo ven otra cosa. Qué bueno cuando estaba acá, ¿no?
Sí, señor. Por eso para las democracias del mundo.
Sí, claro.
El ventilador de techo.
Eso es. De techo, claro.
De techo.
Que ahí siempre está presente.
Es parejo, está ahí. Uno no lo ve prácticamente, está arriba y ahí.
Claro.
Sí, funciona.
Siempre igual hay gente que está fuera de la habitación.
Bueno, eso.
En eso consiste la democracia.
Sí, eso ocurre mucho también.
Bien. Le quiero participar de una idea.
Sí.
Hay un capítulo interesantísimo de un libro de, creo que es de Richard Dawkins, donde habla de cómo reconocer a un tipo en la policía, ¿vio? Cuando te mandan a reconocer...
¿Al identikit, algo así?
No. Hay 4 o 5 tipos.
Ah, parece.
Vos tenés que decir cuál es el que viste aquella noche entrar a la casa del asesinado.
Sí.
Y dice Dawkins, digo yo, que cuanto más personas haya en el mallamiento, mejor. Porque, y él no habla, pero hablo yo, un mallamiento de un solo tipo sería una injusticia, ¿no?
Bueno, sí, si no es.
O sea, vamos a ver si lo reconoce. Hay un solo tipo. Que lo mirase. Ese dice el número 1.
No, pero no es obligatorio. Usted puede decir no es. ¿Sí o no?
Puede ser, sí.
Puede decir no.
Ah, yo creí, perdón. Creí
no, no es que tiene que.
Tenía que elegir uno.
No, no es.
No importa. Sí. Pero que lo tenía que elegir obligatoriamente.
No, no es un sorteo esto.
Ay, qué lástima.
No, qué lástima. Es
que ah,
no.
¿Cómo que ya lo mandaron a la silla eléctrica?
Pero no. Sí. No. Hay feria judicial.
También dice que debe ser tipo más o menos parecido. Porque si hay un solo barbudo y todos los otros 30 están afeitados.
Sí. Igual no se deje guiar por la barba, porque usted dijo en la declaración, era un barbudo. Pero un barbudo no es algo estable, la barba en una persona.
No importa, señor.
No, yo
trabajo de esto.
No,
trabajo de reconocer chorro.
Sí, pero no es un rasgo estable, ¿no ves que...?
Ese, fue ese.
No, pero sí, ese.
A ese ya lo reconocí varias veces.
Pero no, señor. Ese es Aliberti que se deja la barba.
Bueno, no sé por qué le comento esto, pero...
sé por qué.
Tiene su gracia.
Sí, porque...
Pero a otros le toca y a mí no, el ventilador.
Mm. Ahora, ¿cuántos puede poner para reconocer? Porque no es que...
Lo ideal es poner a todo el género humano.
No, pero no es lo ideal. Porque es entre un rango de sospechosos, tipos que están detenidos por alguna otra cosa.
Muchos no. Muchos no están detenidos, son policías.
Y también están detenidos.
O el tipo que vende los panchos. Vino el de los panchos y le dijeron, qué sé yo, fulano.
Sí.
Este que puso tal ahí.
Es ese. No, pero qué feo si usted se parece a un chorro, porque el tipo que tiene que reconocerlos está como comprometido a que, bueno, alguno tiene que decir.
Claro.
¿Qué? Porque se lo juntaron para él.
No le voy a fallar a esta gente.
Y claro.
Me trajeron acá, qué sé yo.
¿Algo
¿Cómo voy a quedar?
Sí.
Voy a quedar, no importa, lo mando a la silla eléctrica, pero no voy a quedar mal.
Y usted se elige uno, vio que los hacen además dar vueltas de perfil.
Eso no sabía.
Sí.
Bueno, no importa.
Continúe
con el calor.
Bueno, y
¿qué consejo le daría usted a una madre con su bebé?
Ah, es muy difícil el tema de los bebés.
Sí.
Para mantener... ¿La desnudez?
Sí, es siempre bien recibida en esta casa.
No, bueno. Es buena consejera.
Sí, está, te aconsejo que...
No sé si era un refrán ese, pero
sí.
Creo que está alterado. Pero el bebé tiene que estar libre, desnudo, y sobre todo los pies y la cabeza, sino porque es la puerta...
Sí, porque hay gente que los desnuda, pero con unos escarpines de lana y una gorra.
Claro, en el invierno sí, veo que le ponen los gorros cuando los bebés nacen, porque los bebés liberan temperatura por la cabeza, ¿sabes?
¿Qué liberan?
Es como la hornalla del gas.
¿Qué es lo que libera?
Temperatura.
Ah.
Entonces pierde el calor, se le va todo por la cabeza.
¿En serio? Especialmente sí. Si el bebé es medio cabezón, ¿vio?
Bueno.
¿Y qué? ¿Se le va el calor?
Entonces le ponen un gorro.
Claro, le ponen un... ¿Cómo se llama en eso? ¿Un pasamontaña se llama?
No, pero tanto no, señor. Sí. Un pasamontaña que tenga la cara libre el bebé.
Bueno.
Por eso tienen todo
pero
gorro.
Pero no basta con estar desnudo. Usted está desnudo y hace 40 grados.
No.
Bueno.
Pero tampoco le puede poner un ventilador a un bebé.
¿Por qué no? Porque mete el dedo.
Bueno.
No comprende... Y se la pasa metiendo el dedo en el ventilador y perdiendo.
Bueno, sí.
Perdiendo apéndices dactilares uno tras otro.
Pero los fabricantes de ventiladores que se han pasado la vida diciendo no metan los dedos, no metan los dedos, no metan los dedos.
Bueno,
la solución era muy fácil y algunos ya la han implementado, que era poner una distancia entre la parrilla de la reja, digamos...
No, poner
la
una
paleta.
Reja, esa fue la primera cosa.
Sí,
antes
eso
no se les había ocurrido poner una reja.
Claro, eso.
O sea, ponían una reja y no pasaba el aire.
Claro, era muy cerrada.
No era una reja, era como una ventana. Y la cerraba.
Sí. No, una reja que tenga los espacios entre un barrote y otro, sí, pero lejos de las paletas.
¿Por qué lejos de las
paletas? Porque el dedo no llega.
Para que no pueda meter el dedo.
Claro, el niño no llega.
A una distancia de más de un dedo.
De más de un dedo.
Sí.
Y asunto arreglado, señores.
Claro. ¿Cómo no yo le di una estadística conforme a la cual en el mundo, ¿no?
Sí.
En un año se perdían aproximadamente 7.5 millones de dedos en ventiladores.
¿Y cómo llegó a esa estadística? ¿7.5?
Del siguiente modo, se cuentan todos los dedos que las personas pierden durante un año en los ventiladores de todo el mundo. Lo van contando.
Y quedó medio dedo.
Y quedó 7 millones y medio de dedo. No medio no. dedo. 7.5 millones de dedos.
Millones.
7.5 dedos. No, 7.5 dedos es en 10 segundos.
Claro. Pues,
siempre, en el mundo, siempre hay un dedo que se está...
En este momento...
En este momento hay alguien que está metiendo el dedo en el ventilador y perdiéndolo.
Bueno, pero también hay quien mete el dedo y sale ileso.
Sí, uno de cada dos.
¿Por qué estudian esas cosas? ¿No habría que estudiar otras
bueno,
cosas?
Bueno, porque...
Más útiles,
médicos hay muchos.
Bueno, sí, pero me parece que ponerse
porque
a estudiar...
son más fáciles, calcule.
Bueno, sí, son más fáciles, sí, estamos de acuerdo. De todas maneras, ir a...
¿Qué es más fácil, contar los dedos de las personas que los pierden o la física cuántica?
No, contar los dedos que, de las personas que pierden.
No, la física cuántica.
Porque usted con tomar una muestra, después la proyecta, no tiene que contar los dedos de todas las personas.
No, oh, nosotros estamos en contra de eso.
No,
para
no.
Nosotros, saber cuántos dedos pierde el género humano en el año es contar los dedos.
No puede ser.
No, tomar Villa Bosch, por ejemplo.
Claro, una muestra.
Contar los dedos que se pierden en Villa Bosch y después proyectarlo al mundo.
Sí, lo proyecta, porque el dedo de Villa Bosch es el mismo que el dedo de Budapest.
No, señor, pero no es tan pareja la pérdida de dedos.
No, porque en Budapest no hay ventilador porque hace frío.
En invierno.
Claro. Sí,
prácticamente donde no hay prácticamente pérdida de dedos es en Alaska.
Bueno, en Alaska, claro.
La gente los pierde por otras cosas, se le congelan.
Se le
congela el dedo y se le cae solo, ya no tiene ni siquiera que ponerlo en el ventilador.
No le crece otro.
Como... se los comen los perros.
¿Hay perros? Sí. Claro, sí, lo de los perineos.
¿Cuál es nuestro principal medio de transporte, señor, en Alaska? El secretario de transporte se preocupa por los perros más que por los motores diésel.
Y no es el único. Mire, el perro en general, si le come un dedo, sigue adelante, porque un dedo, veo que no... La saciedad no llega con un dedo al perro.
Ah, usted dice que sigue comiéndole otros dedos.
Y es raro.
Con un dedo no hago nada, es un viejo refrán de Alaska.
Sí.
Bueno, muy bien.
Pero bueno, en Alaska sí sabe mantenerse fríos y frescos y así.
Vamos a ver qué dicen los oyentes acerca de este importante tema.
Bueno, hay mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Mira, hay muchos. Tome, acá
demasiado,
hay algunos,
¿no?
¿Sí?
Aquí están, por ejemplo, Leo Martínez.
Sí.
Mucho gusto. Recuerdo que uno de los primeros programas que escuché contó la historia de un rey que decía algo así. Bla, bla, bla. No, no lo recuerdo, señor.
Qué precisión la del...
Maximiliano Chialba. Escucho a mi madre agregar y chau a todo lo que dice. Me es inevitable pensar en Barto diciendo chau qué. Bueno. Creo que no voy a leer más mensajes.
Pero sí, sigue apareciendo. Tano Polar dice, amigos de La Venganza, los quiero fuerte. Como tercer integrante voto por Stalin, voto, mire.
¿Por quién?
Stalin.
José Stalin.
Sí. El Tano del Microcentro dice esto, ¿eh?
Bueno, Martín Pescador vota por Gillespie. Y segundo por Schulz. El problema es que ninguno de estos tipos va a volver.
Claro.
Yo no sé, ¿eh? Bueno.
Aquí, mire, dice, Augusta Río habla de distintos temas y cerrando dice, el otro día hablaban de proponer un kit escolar que sea más accesible en su valor para los alumnos. Dice, se me ocurre que la cartuchera es un lujo existiendo las banditas elásticas que pueden contener a los útiles.
Y el bolsillo, señor. ¿Para qué venden una cartuchera?
No, pero todo
lápiz,
suelto.
La goma de borrar, lo llama el bolsillo.
Y usted tiene que llevar el compás y
ya
se
le dije
declara.
Que el compás no.
Sí, pero tiene
los
que
los accidentes atribuidos al compás durante todo un año son 7.5 millones.
Se los clavan en los dedos. Laura Maloguani dice, le hago llegar los saludos marplatense de José María García, un admirador que está vendiendo helados en este momento y no los puede saludar.
Bueno, Dios.
Sí.
Dios.
Señor.
Leo Herlein, le dejo un gran abrazo y cosa por el estilo. Gracias.
Matías Torres desde Río Cuarto, que propone al Turco Hueve para como tercer integrante. Hay muchos cordobeses en ese sentido. Susana Sagasti dice que recuerda su participación en octubre del 2015 en TBR.
¡Ja! Parece mentira, ¿no?
Sí, sí. Sobre la intervención
no
del
ahora.
Estado y todo eso.
Orlando Descalzo dice, los oráculos no eran precisos, como tampoco son precisos los pronósticos meteorológicos. Las encuestas que favorecieron a la Clinton, los ratings televisivos o los índices del INDEC. Solo Dios puede vaticinar el porvenir, dice Orlando Descalzo, combatiendo supersticiones con otras. Dice, lo demás es pura especulación. Los oráculos no eran... hay un artículo extraordinario de Isaac Asimov, que se llama algo así como el progreso del error. El error sigue. Claro que hay error en los oráculos y claro que hay error en los pronósticos, en los pronósticos meteorológicos, pero son distintas metodologías. Una de ellas es científica y una de ellas va por un camino razonable y la otra no. No es, claro que la idea que tenemos nosotros del mundo a lo mejor es equivocada, pero no tan equivocada como la idea que tenían los asirios caldeos.
Claro.
Es probable que no sea como nosotros lo pensamos, que a lo mejor el Big Bang no ha sido exactamente así, a lo mejor los mundos no se están o las estrellas no se alejan unas de otra como pensábamos, no sé, pero desde luego que esa idea de un universo en expansión y nacido a partir de una explosión está mucho más cerca de la verdad y es mucho más razonable que la idea de que el mundo flotaba en un mar y el mar estaba sostenido por una tortuga y la tortuga por un elefante y el elefante por una ballena y así. O sea que no es que ambos estamos equivocados, de modo que los científicos asirio-caldeos estaban tan cerca de la verdad como el amigo Dawkins. No es así. Entonces, las encuestas que favorecieron a Clinton, creo que no estaban equivocadas, porque en realidad obtuvo mayor número de...
Sí, igual no hubo errores. Igual otra cosa es el pronóstico, que es una proyección hacia el futuro, y otra es dilucidar cuestiones de verdad hacia atrás también.
Fue el oráculo.
Bueno,
creer que la astrología tiene un grado de precisión igual que la meteorología, no conviene pensar así.
Además, siempre para hablar de errores está a mano el servicio meteorológico. Y no es cierto, el servicio meteorológico acierta muchísimo, si usted lo sabe. Sí, señor. Acá defiendo el servicio meteorológico. Sí, los pronósticos cada vez son más precisos.
Bueno.
En todas partes.
¿Qué más?
Ada Escanes dice: Vengadores, aquí estoy escuchándolos nuevamente, estuve de vacaciones y los extrañaba. Y bueno, ¿qué pedí? Se va de vacaciones y se queja, dice la madre del geógrafo.
¿Quién?
No llevo radio. La madre del geógrafo, ¿usted lo conoce? ¿O a la madre?
No. Domingo Daniel Chanchi dice: La venganza será terrible, llega a Mendoza el viernes 10 de marzo. Se lo acabamos de decir.
Sí, bueno, le lo estaba
repitiendo. En el Cine Teatro Imperial de Maipú. Bueno, todavía no lo puedo creer, dice que lo vamos a tener a casito nomás, dice Domingo. Bueno, ahí vamos a estar. Dale.
Joaquín Iturbe dice: Propongo a Guido Casca como tercer integrante. Y le responde:
¿A quién?
A Guido Casca. Y le responde otro que quiere a Guido Casca, que es Beatriz Gamba, y así. Mientras que Daniel Litvak quiere a Daniel Araos, Pablo Cedrón o el Puma Goiti, o el retorno de Coco Cili.
Ya han estado todos esos.
Y además son todos amigos de Coco Cili.
Sí, claro.
Escribe
Marga todo. Mayer vota por su abuela, Barton.
Sí.
Y dice: Voto para que Dolina quiera tener una aventura erótica conmigo.
Sí. ¿Qué, se vota eso? ¿Dónde?
No, pero... Elena Mateini...
Sí.
Ah, le gustó la vieja serenata el otro día. Qué lástima que yo ya no pueda cantar otra vez. Bueno, dale.
Bueno, aquí Ignacio Acosta dice: Hola, Dolina Barton, fui a la Feria del Libro de 2016 en Paraná. Anduve ahí, pero no los vi. Pasó un tipo y le pregunté: Hey, viejo, ¿dónde está Dolina? No conozco a ningún Dolina, me contestó, y se fue con paso de murga. Paraná los espera.
Bueno... También Lucero Gulán pregunta sobre Formosa. Aún no sabemos si vamos a estar allí.
Fernando Villafañe dice: Como tercer integrante quiere a Darío Stanschreiber.
¿A quién?
Darío Stanschreiber, que es el filósofo de...
Ah, el estudiante.
Mentira la verdad, sí, el estudiante. Mentira la verdad en Canal Encuentro. O a Mex Urtiz Berea y así. Mariano Prieto manda saludos a Santiago del Estero.
Bien.
Etcétera.
No estamos tan mal, ¿eh? Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa.
Pausa.
Termina la semana y nos vestimos todos de negro.
La venganza será terrible.
Este viernes, vení a ver a Dolina en Caras y Caretas San Telmo, La venganza será terrible en Venezuela 330. Alejandro Dolina con público. Entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, escucha La venganza será terrible en AM750.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos,
contactanos,
manda correo,
publicidad@radioam750.net
o llamanos
al 153-891-3828. Tu marca en la 750.
Tu marca en la otra página.
Hay otra orilla. E hizo allí un discurso formidable, es decir, ha estado siempre al pie del cañón, con una militancia por derechos, por inclusión.
Hay otra sangre.
Cruzan todos los dedos y ojalá si sea para que haya trabajo para todos los que están allí.
Hay otra caricia.
Visibilizamos el reclamo contándolo y por otro lado, sí, un poquito de música, vamos, sí, vamos a bailar.
Hay otra forma de sentir.
Presumiblemente, cualquier ciudadano del mundo puede soñar con tener una medalla o una alegría.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
Continuamos en La venganza será terrible. Estamos hoy en la matiné del jueves. Mañana viernes habrá matiné.
Aquí mismo, señor.
Sí, señor. 8 de la noche, a las 20 horas. Los esperamos en Venezuela 330, en la ciudad de Buenos Aires.
Hablaremos esta noche de historias de amores ilícitos en la mitología clásica. El amor prohibido como asunto central. Tenemos tres casos apenas. El primero es el de un señor llamado Lirco. Cuando Zeus, el príncipe de los dioses, raptó a Io, de la que se enamoró, los vecinos de la muchacha, eran de Argos, organizaron una expedición para buscarla. En esa expedición estaba el héroe Lirco. Es decir, no hablaremos del primer amor ilícito mencionado, que es Zeus raptando a Io, sino del amor ilícito de un señor llamado Lirco, que formó parte de una expedición que se había hecho para buscar a Io. Lirco no pudo encontrar a Io, y avergonzado, no se animó a volver a Argos, y se quedó en Cauno. En aquella región sucedió que una tal Ilevia, hija del rey Egíalo, se enamoró de Lirco y le pidió a su padre que consintiera en casarla con este muchacho, que también estaba muy enamorado. El rey Egíalo aceptó casar a su hija, pero pidió a Lirco que jurara fidelidad. Ah, sí, dice.
Sí.
Bueno, el rey Egíalo dijo que si no cumplía su juramento, se sometería a consecuencias terribles. Bueno, hubo casamiento. Lirco permaneció largo tiempo en Cauno, al lado de su esposa, pero el matrimonio resultaba estéril. Todo bien, pero no concebían. Preocupado, fue a consultar al oráculo de Dodona para preguntarle qué debía hacer para asegurar su descendencia. El oráculo respondió que la primera mujer con la que se uniese le daría un hijo. Bueno, Lirco se marchó muy contento con la idea de que la predicción, evidentemente, se refería a su esposa, la princesa Ilevia. Pero sucedió algo. Durante el viaje de regreso a Cauno,
señor,
Lirco hizo escala en Bibasto, en la corte del rey Estáfilo. Se emborrachó en un banquete de hospitalidad y contó, en medio del homenaje que se le rendía, las razones de su viaje y cuáles habían sido las aseveraciones del oráculo. ¿Qué sé yo? Dijo medio mamá o el tipo,
sí,
¿no? El oráculo me dijo, bueno, dice, la primera mujer que a la que te unirás, bla, bla, bla. Bien. El rey Estáfilo escuchó atento. como estaba desesperado por conseguir un sucesor, este rey hospitalario hizo lo siguiente. Al llegar la noche, puso en el lecho del Irco a una de sus hijas, Emitea. Embriagado y maravillado a la vez, Lirco se unió a Emitea y rompió su juramento de fidelidad, desde luego. Además, el oráculo se cumplió. Muy poco después, a la media hora, se supo que Emitea estaba embarazada.
¿Cómo puede ser, tío?
Lirco se fue de Bibasto con la esperanza de llegar a Cauno y que su aventura no fuera descubierta. Pero no tuvo suerte. Su infidelidad llegó a oídos del rey Egíalo, que desterró a Lirco. No satisfecho con el destierro, primero lo desterró y después dijo, no estoy satisfecho.
Algo más.
Sí, y decidió enfrentarlo en una guerra. Y dice, le voy a hacer una guerra. Y por aquel amor ilícito se desató una guerra civil entre los partidarios del Irco y los del rey. Lo curioso de este asunto es que la prohibición que pesaba sobre el Irco de encontrarse, con otra, ¿no? Era más un capricho del padre que de la mujer, Ilevia. Y en medio de la guerra la princesa se declaró en favor del Irco y en contra de su padre. Mirá cómo le pagan a un padre. Y ayudó eficazmente a su marido a lograr la victoria final. Así que en aquella guerra ganó Lirco, y el que se quedó ahí...
Ganó todo.
A la mina del rey, a la hija del rey Estáfilo, a la hija del rey Egialeo, le ganó la guerra Egialeo, y se ganó una canasta de Navidad
todo, señor.
En la tintorería. Bueno, otro amor ilícito es el que pretendió Leucipo. Hay varios famosos leucipos en los mitos. Hoy hablaremos de uno que era hijo de Jantio y descendiente de Belerofonte. Otro que también estuvo en la trama de un célebre amor prohibido. Un detalle. Los mitógrafos han eludido o han olvidado los nombres propios de algunos de los actantes de esta historia que vamos a contar ahora. Pero la trama es clara y terrible. Leucipo era un hombre de gran vigor y un excelente guerrero. Su reputación era conocida en toda Licia. Parece que Leucipo había rehusado el amor de Afrodita, por lo cual el enojo de la diosa cayó sobre él e hizo que Leucipo se enamorara de su hermana. No de su hermana, Barto, sino de su hermana de él.
Sí, sí.
Durante un tiempo, Leucipo resistió a la pasión, vio como es uno. Pero pronto se dio cuenta de que no podría sostener su abstinencia mucho más. Y al final se unió a su hermana, quizá también bajo los influjos de la diosa, de Afrodita, ¿no? Y bueno, ahí quedaron las cosas. Estos amores duraron hasta el día en que alguien le contó todo. ¿A quién? Al novio de la hermana.
Claro, era con el que había que hablar.
Claro, que era un muchacho que, de ahí. El tipo, imagínese cómo se ponen los novios cuando saben que su novia anda con el hermano.
Con el cuñado.
Y entonces se presentó, ¿a dónde? En lo de Jantio, el padre de los hermanos incestuosos. Y también se hizo acompañar por los notables de su país.
¿Por qué? ¿Con quién fue?
Fue con, qué sé yo... con mucho Hernán Brienza
y así
advirtió a Jantio que su hija tenía un amor prohibido, pero no aclaró que el amante era nada menos que Leucipo. Entonces no le dijo nada.
Y bueno, claro, el dato fundamental era ese.
Claro, dijo, mira, mi mujer, tu hija, anda con uno. No le dijo más nada. Entonces Jantio igual se enfureció. Calculá lo que se hubiera enfurecido. Y juró castigar al seductor de su hija si lo sorprendía en acción.
Sí, bueno, pero...
Mirá que te van a venir a avisar. Entonces el novio le dijo a Jantio que eso era muy fácil.
Ah.
Y lo condujo hasta la habitación de la muchacha, que justo en ese momento estaba sola.
¿Estaba sola?
Al ver entrar a su padre, sin embargo, se asustó y se escondió. Vio como si uno cuando tiene la conciencia intranquila. Jantio vio esos movimientos extraños y creyó que estaba ante el culpable. Jantio era un nardo, pero del primer orden. Sí. Vio que alguien se movía y dijo, debe ser el culpable.
El culpable, sí.
Y lo mató. Jamás pensó que su hija se escondería de su propio padre. Lanzó estocadas por todas partes, hirió a su hija, la muchacha gritó, ¡ay, ay, ay!
Sí.
Y Leucipo, que estaba en otro lugar, escuchó el grito de la hermana amada, es mejor, entró precipitadamente al aposento, y ahora él, sin reconocer al agresor, porque así eran en esa familia, cuando veían que algo se movía lo mataban. Mató a su padre. O sea, más que incestuosos eran imbéciles. A consecuencia del crimen, Leucipo abandonó el país, purgó su falta.
Sí.
Debió ser...
¿De qué modo?
Del modo que se hacen las purgas. Y al frente de un grupo de colonos tesalios, pasó a establecerse en Creta, donde nadie lo conocía.
Claro, ya se puede
y no le gritaban que... cosas por la calle. Así terminó este episodio, que es lamentable.
Sí, bueno,
trágico. Es lamentable por esto, que entro a una pieza y está mal desarrollado. Entro a una pieza y veo que uno se mueve entre las cobijas y lo mato.
Y que tenían que cerrar la historia de alguna manera rápido.
El padre murió sin saber realmente que sus hijos eran incestuosos. Creó nada más creyó que la hija andaba con uno. Mirá si le hubieran
contado. Sí, está bien.
Último y más breve, y quizá el mejor de todos los episodios. La mismísima Afrodita, la diosa del amor, estaba casada, sabe usted, con Hefestos, el herrero, el dios industrioso, pero feo. Nunca le fue fiel. Cierto día, Helios, dios del sol, vio a Hefesto y le dijo que había visto a Afrodita con su amante, que no era otro que Ares, el dios de la guerra, en el propio palacio de Hefesto, como si...
sí, fuera algo...
La locación tuviera algún efecto.
Un agravante.
Claro. Entonces, enfurecido de celos, Hefesto... pensó una trampa, enfurecido pero al mismo tiempo astuto, y pensó una trampa. Era un tipo que inventaba mucho, ¿no? Diría yo que era el único personaje de los mitos tecnológico. Inventaba cosas que servían para hacer algo, lo cual a los griegos no le hacía mucha gracia. Consideraban que eso era banáusico, que no tenía nada que ver con la ciencia, porque la ciencia era pura y la ciencia aplicada les parecía una traición. Bien. Pero forjó una especie de red de metal muy fina, tan ligera que era casi invisible, pero al mismo tiempo muy resistente, y armó también un aparato que, tendido sobre el lecho que solían usar su mujer con Ares, probablemente el mismísimo lecho nupcial, tendido sobre el lecho, caía sobre quien ocupase ese lecho al primer movimiento o acaso al segundo.
Sí. Un medio mundo invertido.
Colocó la red ahí en los postes de la cama, en las vigas del dormitorio. Cuando Afrodita y Ares se fueron, pasaron las vías de hecho, la red los atrapó y ya no pudieron escapar. Hefesto llamó entonces a todos los dioses para reírse de los amantes atrapados, que estaban ahí colgando como una trampa, un cazagañote.
Sí.
Desnudos, imagínense. Acudieron Posidón, Hermes, Helios. Hefesto exigió que Zeus le devolviera la dote que tuvo que entregar por Afrodita, pero se conformó con una compensación que pagaría Ares. Y mientras todos se reían, porque los tipos estaban ahí colgando, Posidón levantó la mano y ofreció ser el fiador de la deuda. Dice, momento, ¿cuánto se debe acá? Sacó. Y los amantes entonces fueron liberados. Este es el último episodio, ¿no? Y a mí me parece muy bien.
¿Qué le parece bien? Ya sabe,
andar con Afrodita, me parece. El amor ilícito presupone antes que nada la existencia de una ilicitud, de una lícitud. Es decir, para ser ilícito tiene que haber ley. Si no hay ley, no sos ilícito. De manera que lo primero que necesita un amor para ser ilícito es una reglamentación. El amante ilícito por naturaleza, aquel que únicamente le encuentra sabor al amor cuando está prohibido, necesita de la prohibición.
Sí, necesita el código.
¿Qué necesitamos primero? Una prohibición. Una reglamentación. Una penalización. Todo eso se necesita. Y entonces sí, viene el amor ilícito. Que requiere enfrentar a todos los regímenes vigentes, los regímenes jurídicos, pero también los usos,
sí, todo lo social,
lo social, claro, lo establecido. Y entonces el tipo que tiene un amor clandestino necesita como otro elemento la mentira, necesita mentir, no puede decir la verdad, tiene que estar mintiendo. ¿Y sabe cómo es este régimen?
¿Cómo es?
Usted miente y luego, para sostener esa mentira, necesita volver a mentir. Quiere decir que el que miente una vez ya no puede regresar al camino de la verdad. La canción que vamos a escuchar ahora se llama justamente Mentira. Adelante.
Tú lo callabas, mi Margarita, yo que soy tan buenazo, maté una flor, y mientras despacito la deshojaba, mucho poquito y nada le preguntaba, me ama mi amor, mucho poquito y nada le preguntaba, me ama mi amor. Y aquella flor sangrante me contestó, ella siempre suspira pensando en vos, pero esa vez mintió la flor. Alentó con tal fuerza la margarita que un domingo temprano cobré valor y mientras tú bajabas a la capilla envuelta entre la nieve de tu mantilla te hablé de amor, envuelta entre la nieve de tu mantilla te hablé de amor. Al darme el sí tu cara se sonrojó, mientras daba un repique mi corazón, pero esa vez mentiste vos. Yo sé bien que jugaste con mi cariño, me lo dijo mi madre porque te vio una noche de luna por el sendero, ofreciendo tus labios a un forastero que lo besó, ofreciendo tus labios a un forastero que lo besó. Cuando grité la mato, mi corazón, llorando como un niño, no me gritó, y ahora ya ves, me miento yo.
Era Julio Sosa en La Venganza Será Terrible. Mentiras.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV,
Radio Universidad,
Agencias X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Hora 1, 11 minutos. Humedad 79%, temperatura 26 grados 3 décimas. Hubo un nuevo récord de demanda de electricidad en todo el país. Registró este jueves la máxima histórica para un día hábil, con un consumo de 25.595 megawatts a las 15.15. En ese momento la temperatura superaba los 33 grados en el área metropolitana de Buenos Aires. Duhovne avanzó en el acuerdo de complementación económica con Chile. El ministro de Hacienda se reunió en Santiago con su par Rodrigo Valdés y analizaron los avances del acuerdo firmado por ambas naciones. Al término del encuentro destacaron los avances en integración energética y los planes en infraestructura para mejorar el tránsito y el comercio bilateral.
Raqueta.
Juan Martín del Potro pasó a los cuartos de final en Delray Beach. Superó al bosnio Damir Sumur por 2-1. Enfrentará en la próxima instancia al campeón defensor, el estadounidense Sam Querrey. Humedad al 79%, temperatura 26 grados 3 décimas. Tatiana Kushnir.
Avanza. Derecho a la información.
Escribí tu propia página junto a Radio AM750.
Asociate ahora a nuestra red nacional de periodismo.
Podés sumar nuestros programas
a tu emisora o a tu medio digital.
Hoy mismo podemos comenzar a trabajar juntos. Escribinos a canales@radioam750.net.
canales@radioam750.net.
¿Pesca en el río, el cine?
No, mejor vamos a la laguna.
¿Y la nafta? ¿Es mucho manejo?
Todo bien, tengo puntos Credicop.
Y claro, ahora con tus puntos Credicop llegas más lejos. Canjea tus puntos por hasta un 30% de ahorro en combustibles todos los días en todas las estaciones de servicio del país. Entérate más en www.credicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas cabal, débito y crédito de Banco Credicop adheridas al programa de recompensa. Vigencia 1 de noviembre de 2016 al 28 de febrero de 2017 o hasta agotar esto. Tope máximo de reintegro de 300 pesos. Bases y condiciones en www.credicop.com.
AM750. Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy aquí en el auditorio Caras y Caretas. Mañana también habrá matiné de viernes, más temprano. Mañana también, 8 de la noche, usted tiene que estar, señora, aquí perfumada. Venezuela 330, muy cerca de Plaza de Mayo.
En otro orden de cosas, los días 8, 9 y 10 de marzo, nos presentaremos en San Rafael, Mendoza, Tunuyán, Mendoza y Maipú, Mendoza, respectivamente.
Sí, señor. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
El ama de casa es poco menos que un ser humano, nuestra habitual sección destinada a la mujer argentina. Y aquí tenemos soluciones caseras a problemas hogareños.
Sí, señor.
Soluciones modernas para la mujer fácil. No. Soluciones fáciles para la mujer moderna.
Sí.
Cada solución tiene un problema, naturalmente.
Y viceversa.
Primer problema. Mamá, no sé cómo ablandar el pan duro.
Sí.
Se lo juro que en mi casa no hay pan duro. Una receta para lograr que el pan se le ablande, señora.
Sí, mire lo que es este pan.
¿Quién es?
El pan duro.
La vieja Inés. Y que parezca también recién horneado.
Eso ya mucho pedir. Primero dijo el pan duro, a ver cómo lo hacemos. Después,
moje un poco el pan. No en exceso, ¿eh? Chao, ya lo arruinó. No,
bueno, pero si me dijo Moque.
Me quedó dentro un tacho el pan, ¿qué se cree? Moque hizo... un poco ahí todo alrededor, con el repasador.
No, señor.
Luego, colóquelo en el horno, al pan.
Sí, sí.
Y vea los resultados usted mismo. ¿Qué quiere que vaya yo? Mirá.
Es un asco.
La, quedará riquísimo.
El resultado
el
es
repasador. Bueno, no le creo, pero...
No, porque ahora vio que el pan no se pone duro el pan. Se pone, es una goma.
Es peor que duro.
Claro, usted lo compra y...
Eso es el pan hecho de la forma en que hacen las medialunas.
Claro. Es todo con este bromato de potasio.
Sí, no sé qué sé yo, unas cosas que...
Sí.
Bueno, otro problema. Mamá, quiero enfriar la cerveza rápidamente porque no tengo paciencia para nada.
Bueno, espere, y mientras se hace el pan mojado...
Claro, enfriamos la cerveza. A nuestro director le duele la cabeza.
Sí, ¿y cómo lo... para hacerlo rápido, cómo se hace? Porque...
¿A quién no le ha pasado? A mí. Que después de la dura jornada de trabajo, seguro que a mí no, en pleno verano, al llegar a casa sediento y mirar en la heladera en busca de cerveza... Nunca me pasó eso.
Bueno, pero...
Descubrir que no hay cerveza fría.
Sí.
O en una reunión inesperada de amigos en casa. ¿Cómo es una reunión inesperada de amigos en casa? Yo nunca tuve una reunión inesperada, tampoco una de amigos, y menos en casa.
Son esas de las publicidades de cerveza.
Sí, ¿no? La gente está todo el tiempo contenta, tomando cerveza y diciendo estupideces. Bien. Bueno, ¿a quién no le pasó que se le acaban las cervezas? Y en el súper solo quedan calientes.
Claro.
Ah, siempre se quedan calientes en
no,
el súper.
No.
¿Por qué se quedan calientes? Se quedan un montón de guitas.
Le quedan las cervezas en temperatura natural para cerveza caliente.
Y bueno, una rápida solución. Enfría cerveza en 2 minutos.
Bueno, y dígalo la solución.
Instrucciones. Si pones la lata de cerveza a temperatura ambiente en un recipiente con agua... y le añades unos cubitos de hielo, es que vivo que es.
Bueno, sí.
Es que échele hielo.
No, pero no adentro de la cerveza. ¿Usted llena la bañadera?
No, échele sal.
¿A qué le echa sal?
A la cerveza.
No, a la cerveza no.
Sí, ¿a qué?
¿Cómo le va a echar sal a la
cerveza? Acá dice que le eche sal. ¿Qué dice si no?
Al agua.
¿Al agua? ¿Qué agua?
Al agua de la bañadera en donde usted metió los cubitos donde se estaba
relajando. No me dijeron nada de la bañadera.
Yo se lo digo.
¿Qué hace usted adentro de mi bañadera?
Veo que los jugadores de fútbol cuando terminan los partidos...
¿Se meten adentro de su bañadera?
No.
Le echan sal.
Mascherano termina un partido, llena la bañadera con agua y le tira hielo.
Ah.
Y se queda ahí...
¿Antes también?
No. Se queda mucho rato ahí. Por los golpes, digo. Claro. ¿Y después qué es? ¿Se le dilatan las venas o se le contraen? No, cuando sale se le
No, tengo la menor idea.
Sí, sí.
Otro problema.
Paso dilatado.
Saber si un huevo está podrido. ¿Cómo? ¿Usted dice como pieza de conversación o para no comérselo?
Para no comérselo.
Jugando al huevo podrido, se lo tiran al distraído.
Perdón, ¿cómo le surge la duda? Porque uno tiene...
Ah, claro. A ver qué dice esta persona, este escritor. Una vez me pasó... estar abriendo huevos, que una vez me pasó estar abriendo huevos, no es muy lindo.
Es raro.
En un bol para batirlos, empeora considerablemente. Sí. Y de repente abrir uno en mal estado. El resultado, se echan todos a perder.
¿Y sí, por qué?
No sabía eso. Y se le pudre un huevo, se le pudren todos.
No es que un huevo contagie al otro, sino que mezclado en el bol.
Mezclado. Usted hace una bayonesa, por ejemplo.
Por ejemplo.
Con 20 huevos le pone uno podrido y no puede comer toda la bayonesa. Para que un huevo esté podrido, señor mío, debimos haberlo comprado hace mucho y no haberlo guardado en la heladera.
Es raro que se le pudra.
No, señor, ¿por qué me acusa a mí?
Sí, es raro.
Por ahí el almacenero tenía ese huevo desde el descubrimiento de América.
No, pero no, señor. ¿Sabe la rotación de huevos que hay en este lugar?
¿Cómo hacen rotar los huevos?
Y mire, tenemos mucha demanda.
Claro.
Y atendemos a cada una de las demandas.
¿Y le rotan solo los huevos?
No, señor, entonces está
todo... Empiezan a dar vuelta los huevos solo.
No, está todo el tiempo en movimiento. Entonces, sale huevo.
Bueno, o sea...
Junta, sí.
Dice, solo hacerlo con los huevos que tengamos sospecha. Sí, hay huevos sospechosos,
No, pero ¿cómo sospecha del huevo usted?
Por ejemplo, se mueve el huevo.
Y habla.
Si flota, lo mete en agua. Si flota, lo sumerge en el mar Mediterráneo. Si flota, está mal. Y si se va para abajo, también está mal, porque no lo puede... Era un lugar de 70 metros de profundidad.
Lo perdió.
Lo perdí lo mismo.
Pero yo pensé que era bueno que los huevos flotaran.
Yo también pensé que era bueno. Un día le dije a mi médico...
Sí. Porque el huevo que flota...
Sirve para otra guerra.
No, claro, tiene...
Acá dice, mire, el huevo podrido flota en el agua
porque
tiene un ácido dentro que es muy liviano. Ácido un gusto. Bueno, ya está, terminemos con los huevos.
Entonces la recomendación, digo, como...
Cuando veo un huevo sospechoso, que para mí son todos sospechosos.
Dude siempre.
Dude, sí. Pero usted se va a poner... usted va a tener que pasar la vida tirando huevos al Mediterráneo.
Bueno, los va probando.
Bueno, sí, otro problema, Mamá... Quiero quitarle el sarro a los utensilios de cocina.
Eso es muy difícil. ¿En la pava no se le hace
sarro?
En la
pava, con un cuchillo, ¿no? Con una cuchilla.
No, le sale desparejo.
Y bueno, qué sé yo. Solo necesitamos limón.
¿Limón?
Limón. Hay que exprimir un limón sobre las paredes internas de la olla.
¿De la pava?
Acá dice de la olla.
No, bueno, pero...
Parece que para las pavas no da resultado. Luego de dejar reposar unas horas a su marido, lave normalmente y el sarro saldrá todo. Mentira.
No sale todo.
Mentira, eso que sale es otra cosa.
¿Qué es el sarro? ¿Usted qué es un bioquímico destacado?
El sarro es como una porquería, ¿vio?
Sí.
Es sal.
Pero entonces, ¿qué nos estamos tomando? Porque...
Minerales que trae el agua.
Pero son minerales, pero toda porquería.
Muchos son, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Muchos son venenosos.
Pero como lo dice
yo
así.
Cuando las personas mueren y uno no encuentra explicación.
Sí.
Sarro.
No es el sarro, señor.
La Organización Mundial de la Salud declaró que de todas las personas que mueren sin explicación, 70% sarro.
No es así. ¿Cómo? ¿En base a qué lo determinó?
Bueno, a la necesidad de... delimitar de responsabilidad.
No, desde no. A mí me parece que uno confía en las plantas potabilizadoras de agua.
Sí, bueno, es como confiar en la mafia también.
Y viene con todo eso, ¿qué? Si no le pone el filtro del Partido Socialista Auténtico, vio ese que le purifica todo.
Sí. Otra. Se me fuga, mamá, sí. Se me escapa el gas de la gaseosa.
Ah.
¿Y por qué se escapa aquí? Porque la deja destapada.
Y pero porque yo no la tomo toda, a mí un litro y medio de gaseosa.
Por eso yo pido chica, no pido la grande, porque tardo como un mes.
Sí, bueno, pero...
En tomármela y cuando me la voy a tomar parece gaseosa.
Pero Dora, la gaseosa está de oferta, la de 5 litros.
Sí, pero no tienen gas.
Y bueno, pero te la
acá
vas
dice,
tomando.
Supongamos que nos sobra... gaseosa y la guardamos en la heladera. Al quedar allí un par de días, perderá mucho gas y quedará horrible.
Sí.
Ay. Pasarán días y días hasta que, bueno, decidamos tirarla, ¿no? Es muy simple la solución. Antes de guardarla, aprieten bien el envase todo lo que puedan y después ciérrenlo.
¿Y pero qué es?
Y dice, qué suerte que está esta gente, ¿eh? Que lo apriete todo así el envase. Que lo deje como al vacío.
Ah, como un pomo.
Como un pomo. O meterla dentro de un pomo, ¿qué le parece? Ahora que viene el carnaval. El resultado es que no perderá tanto gas. Bla, 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 bla.
Pero no es elegante. Encima que usted dejó una gaseosa que ya consumió un día anterior.
Hay que tomársela toda, señor.
Usted llega a la mesa con un envase todo abollado. Sí. Dice, ¿querés tomar un trago?
Claro, ¿quién
toda
se
una
da?
Cosa.
Usted va a sacar patente miserable. Dice, sí. Quiero guardarte, te sobró de la Navidad, le dice.
Sí, toma bueno, mi amor.
Bueno, está bien. Cuadro torcido. Déjelo así.
No, bueno.
Enderece la casa. Bueno. Después.
¿Y el cuadro
torcido? ¿Cómo hacer? Mirá qué interesante esto. ¿Cómo hacer para que la gotita, vio el pegatodo,
sí,
no se le seque?
Ah, se seca. Eso se usa una sola vez. ¿Usted le pone después, la tapa?
No, tiene que abrir a tiros.
Sí, ya.
No, se guarde no en la heladera. Muy sencillo.
¿En la
ah, bueno, pero en la heladera viene mi marido.
Eso es peligro.
Que se lo pone a los panchos.
Sí, pues, no.
Se lo comen, le queda la boca pegada, que tenemos que llevarlo al pirobano.
Tiene que avisar. Viene el tipo que ya se tomó la costumbre de mojar los huevos antes de usarlos.
Claro.
Y encima ahora tiene que tener la precaución de
fijarse que no se esté comiendo
un pegamento.
En pegamento. No, otro, ¿cómo clavar un clavo sin pegarse en los dedos? Con un peine, agárrelo con un peine.
¿Con un peine? Sí. Sostiene el dedo. Bueno, no sé si. ¿Pero no sí, se le rompe el peine?
Sí.
¿A martillazos?
Totalmente. Después, muchas cosas. ¿Cómo enroscar? ¿Cómo destapar el inodoro sin sopapa?
Ah,
oh,
a los tíos.
A un amigo.
Sí.
Y se busquen papel de diario o revistas.
O revistas.
Atención, porque es muy interesante. Papel de diario.
Sí.
Levanten ambas tapas del inodoro. Quiten cualquier accesorio que cuelgue de adentro.
¿Qué le cuelga de adentro?
Ese yo, un adorno de Navidad, algo. Desodorantes.
No, esas...
Banderines de clubes de fútbol.
Esas pastillas, Dios mío.
Pastillas. Que... ¿Pastillas? Bueno, coloquen el papel estirado en forma horizontal sobre el inodoro. Bajen ambas tapas y siéntese encima. Y si tiene algún amigo, pero... hágalo sentar junto a usted para que haga mucho peso. La idea es que no entre aire por ningún lado. Si no, no funciona.
Ah, bueno, entonces usa el pegamento de ahí, de lo que tenía entre los huevos, y lo pone ahí.
Con todo su peso en el inodoro, señora, tire la cadena un par de veces. No puedo, porque me tengo que levantar para tirar la cadena. Tengo que llamar a otra persona para que mientras yo estoy sentada,
claro,
tire la cadena. Después, se crea un efecto vacío que destapa el inodoro en forma instantánea.
No, mire, Esteban, no necesita.
Claro, funciona, ese... dice, pruébenlo. Y después me comentan.
Claro, si ahora llamamos.
Llámeme mayormente a la mañana, por favor. Y me dice, mire, la verdad que no se me destapó, porque la primera tapa del inodoro tiene unos tarugos.
Pero ahí le tiene
que deja pasar toneladas de aire por debajo.
Sí, pero si usted es una señora carnosa.
Sí, ¿qué tal? La señora de Carnosa. El doctor Carnosa.
Puede llegar a tapar esos bordes y transformarse en la sopapa humana.
Claro.
Que le haga el vacío suficiente. Y
bueno, después me cuenta.
Sí, después
me cuenta. La mañana, por favor, sí, señora. Después. Mata cucarachas casero. De la pomada marca Casero.
Ah, sí. Casero mata cucarachas.
Dice, ¿qué hacemos cuando no tenemos DDT a mano? Le echamos detergente encima. La cucaracha, hay que correrla.
Pero claro, para eso, ¿no es mejor pisarla? Porque si usted la alcanzó.
Yo creo que sí, que ese es el mejor matacucarachas del mundo.
Si va con el detalle.
La espera, que tenga paciencia.
Sí.
Le pone en un lugar, cuando pasa la cucaracha, la pisa.
Pero si usted no vio cucarachas, y usted se pone a esperarla.
Sí. Y por ahí no hay.
Y claro, y no le sale la cucaracha.
Sin
no
embargo, a mí me dijeron que por cada cucaracha que uno ve, hay 7 más.
Siempre hay 7.
Así es la vida.
No, pero...
La naturaleza está hecha así.
Dicen de las ratas.
El que ve uno y no ve 7. ¿Usted ve un planeta?
Sí.
Hay 7 que no ve.
Bueno.
Y todo por el estilo. A eso le llaman pensar. Después, ¿qué son piedritas para gato?
Para que el gato haga sus necesidades. Es el
Yo no sabía.
El espacio sanitario del gato.
Ah, sí, es con piedras.
Es una cubícula con piedras de cal. Que hay que juntar coraje para cambiarla después, ¿no? Porque...
Que usted directamente lo tira junto con el gato.
Sí. Es uno de los actos más misericordiosos que conoce el ser
¿Cómo
humano.
¿Cómo quitar el hipo? Mamá, tengo hipo.
Con un susto, dice.
Estuve que... investigando, dice... Parece que a cada persona le funciona una forma diferente. O sea, que nadie sabe nada.
¿Qué investigó? Preguntó a la
Algunos
familia.
Toman agua, otros no respiran, comen azúcar, mueren, etc. Cuando tengan hipo, tómense la uña del dedo índice por los costados con los dedos índice y pulgar de la otra mano.
Sí. Si no lo meten en el ventilador.
Bien fuerte hasta sentir dolor. Ay. El hipo desaparece en forma instantánea.
Pero a mí no me duele, yo me aprieto los dedos.
Hasta... Para mí es mentira eso.
Yo me puedo apretar con una prensa y no me duelen los dedos.
Lo que hay que hacer, por ejemplo, si usted está en el programa de radio y le agarra el hipo, es hacer coincidir las contracciones,
sí,
con palabras empezadas en hip. Justo cuando pasaba frente al hipódromo,
es difícil,
el cuadrado de la hipotenusa, y así.
Sí, es difícil sostener todo.
Es difícil sostener un programa, por ejemplo, Sábados Circulares.
Claro, bueno.
Que dura toda la tarde.
Sí, ¿no? Y que además era de televisión.
Sí, bueno, en televisión es más difícil.
Eso es más difícil.
Sí, porque viene también con una especie de excitación facial.
¿Usted, el hipo se le va a la cara?
Se me va a la cara. A veces solo en la cara tengo hipo.
¿Pero cómo? Es como un gesto de sorpresa.
Nos estamos mirando a los ojos con mi amada y yo...
Un escalofrío.
Enseguida ella me acusa de que tengo otra.
Hay gente que le queda la cara de hipo. Vio que hay una cara,
sí,
de,
claro,
hipo.
Claro, le queda en el hipido.
Sí.
Bueno, y nada más, nada más. ¿Cómo cambiar un elástico o piolín de pantalón?
O piolín de pantalón.
Mochila o similar. Bueno, pantalón y mochila no son similares.
No, pero tiene todo.
Usted, por ejemplo, cuando se baja los pantalones, no es lo mismo que se baje la mochila.
No, pero tiene todos piolines enhebrados.
Dice, usted ya habrá hecho el intento de pasar un hilo por el tubito de tela de un pantalón náutico, sí, ponele, ¿no? No hay una persona que lo haya logrado jamás. Habrán maldecido y muchos habrán preferido comprarse otro pantalón, etcétera.
Sí,
pero polín. Aquí es donde hay que decir que de los errores siempre se aprende algo. Los argentinos deberíamos ser sabios. Es más fácil de lo que parece. En la punta del elástico o piolín,
sí,
claven un alfiler de gancho y ciérrenlo. La rigidez del alfiler hará que sea fácil pasarlo por el tubito de tela y en muy poco tiempo. Recuerden este consejo. Siempre, yo lo recuerdo siempre, te consejo,
no, bueno, pero...
cuando el problema que tengo es otro.
No, pero
por ejemplo, pinchamos una goma. Yo digo, tengo la solución. En la punta del elástico o piolín, claven un alfiler de gancho y ciérrenlo. Y los miro todos. Pero si se me pinchó la goma, no importa.
No, no importa, no, señor. ¿Qué hacemos?
Acuérdense del inodoro. Después me llaman a la mañana y me lo comentan.
Se le mezclan los consejos, señor.
Bueno, y no tengo más nada. No tengo más nada.
No sé.
¿Cómo limpiar
tanto
una licuadora?
Ah, ¿se limpia?
Para mí se limpian con el uso. Pero es peligroso, ¿eh? Porque vos por ahí la estás limpiando y alguien aprende.
Pero ¿cómo la va a aprender?
Ah, ¿cómo la va a aprender? Apretando el coso.
No, pero no, saque los dedos de ahí.
Mejor sería.
Ah, es ruidoso, sí. No, usted la limpia, lo que pasa es que si usted la tiene profunda,
sí,
la licuadora que le llega, si le llega hasta el codo,
hasta el codo.
Hay que... No, no.
Primero hay que desenchufarla.
Por supuesto, y le saca el vaso lo...
Ah, y si le saco el vaso, ¿qué limpio? El motor, ¿para qué lo quiero limpiar el motor? Quiero limpiar el vaso, señor, que estuve haciendo pesto, hace 3 meses que hice pesto.
Sí, bueno.
Cada cosa,
sí,
que hago tiene gusto a pesto. Me tomo un banana con leche y tiene un gusto a albahaca que mata.
¿Sabes ahora que dice eso? Yo tengo un problema. Me regalaron una tostadora eléctrica. Pero no de esas que usted pone en la ranura y saltan los panes.
¿Y dónde la va a poner aquí? ¿Cuáles? ¿Cuáles para... otras hay?
No, una para hacer sándwiches tostados. ¿Qué?
Ah, pero... la guaflera.
Sí, como una guaflera.
Ah, sí, usted lo tiene que apretar ahí.
Lo apriete si eso se calienta y le seca.
Y queda un sándwich hermético. Si usted le quiere, sí, sacar el queso de adentro, no puede.
Sí, es como un sobrelacrado.
Sí, claro, sí. En el correo usan eso.
Pero no, señor. Sí, son carísimas.
Sí, sí.
se le mete todo el... Porque el dispositivo tiene alrededor un sistema de resortes para prensar.
Claro, sí, imagínese.
Pero ahí le van cataratas de queso.
Ajá.
Sucesivos a esos resortes. Ni no se puede limpiar ahí.
Claro, le va a quedar un queso, otro queso.
Otro.
Ya el décimo queso.
Pero señor,
imagínese.
Es la gaña todo.
Sí, sí.
Le queda todo.
¿Cómo se limpia eso? Se manda a limpiar.
No, para eso rasquetea. ¿A dónde va a mandar a limpiar
a
eso?
A la tintorería, qué sé yo.
No, señor. Porque dice, no, no le pase nada que raspe, nada abrasivo, no lo moje, no...
Entonces, ¿cómo lo limpio? Con los dientes.
Todo. Y mantengo
lo limpio.
Hay
que tirarla, me parece. No. Hay que tirarla y comprar una nueva todos los meses.
No puede ser, señor.
Bueno, qué
es
bueno.
Es parecido a este problema
de limpiar. Muy útil todo esto, ¿eh? Cómo eliminar malos olores de bla, 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 todo eso. Nada, no importa. Cómo sacar cera de una tela. ¿Para qué quiere sacar cera de una tela?
Porque se le cayó cera, cortaron la luz.
Ah.
Y, o estuvo rezando toda la noche.
Sí. La cera de las velas.
La cera de las velas. Vio que mi abuela la usaba para algo, no me acuerdo para qué.
Para ir a Luján, sería.
No, para tapar agujeros.
¿En Luján?
No, en Luján no. Tapar agujeros de cosas.
¿Qué clase de agujero se arregla con una con este harina o con cera?
Sí, mucho.
No, yo cuando tapo un agujero tiene que ser, imagínese.
Mi abuela me decía también que de ahí venía la palabra sincero. De tapar.
¿La palabra qué?
De la sinceridad, que es por las ollas que... que había vasijas que... Si usted le dejaba el agujero libre...
Y no tiene más remedio que ser sincero.
Y no lo tapaba con cera, era una vajilla, una olla sincera.
No.
Y así.
No. Basta de su abuela. Bueno, me encantaron estos consejos.
Sí, no, no
la
se
vida
tanto.
De todos nosotros era mucho mejor. El que más me gustó fue el del alfiler de gancho.
Y el, sí, el,
yo tengo pantalones que no los estoy usando más, y que me quedaban muy bien, pero que ahora, si los uso, me los tengo que andar agarrando.
Y
una
claro.
Persona, yo voy, por ejemplo, a una fiesta y tengo que agarrarme los pantalones para que no se me caigan, y el efecto social que produzco es melancólico.
Y bueno, sí. Además, vio que hay malla. Cuidado con ser muy confiado con los piolines.
Sí, claro.
Porque el piolín muchas veces viene...
Se corta por lo más delgado.
Viene acompañado.
No le ponga cualquier cosa a unos pantalones.
No,
póngale algo lindo, una tira linda.
Sí.
Usted le pone piolín, ponele chanchero.
No, le queda.
Y va con un pantalón lo más caficio y después hilo de pizzería.
Queda feo.
Se nota.
Sí.
Se nota. Usted además va a parecer un chancho atado con...
Le pone eso y el cosito de plástico de la pizza también.
No,
para que
señor,
le...
no.
Ahora, no confíe tanto en el piolín, porque eso va acompañado de un elástico. Ahora, hay gente que se le vence el elástico, se le rompe el elástico, y persiste con el piolín, como
claro,
único...
Y el piolín solo,
no.
En cualquier momento se rompe, y te deja haciendo un papel desastroso.
Y le da un aspecto fruncido.
Sí.
Vio que usted anda con...
El elástico te aprieta suavemente, pero el hilo tiende a cortarte en dos.
Y bueno.
Porque frunce todas las carnes.
Y bueno, porque usted se lo ajusta mucho.
Claro, y yo me, por precaución...
Bueno, pero...
Y veo cómo es la codicia, rompe el saco.
Sí, queda como una bolsa de basura. Discúlpeme que se lo diga así.
Bueno.
Pero queda así, sin nada.
Que no le gusta este pantalón que trae.
No, bueno, no sé, me parece... Quizás esté
si
muy
no,
ajustado.
Yo me, cuando tengo esos percances, ¿sabes qué uso? Scotch tape.
¿Y qué?
Pero si es de scotch, me pongo de tal manera que agarre parte de mis carnes y parte del pantalón. Y me lo voy sosteniendo más o menos así. No voy a meter la mano en el bolsillo tampoco.
Y no.
Y las monedas se las doy a alguien. Todo buen hombre, le digo.
Y todo lo pega con la cinta scotch. Esta y... Eso no es... si usted es peludo...
Sí, es un dolor.
Es un dolor. Porque...
Es un dolor de cabeza.
No, sí. Bueno, si lo prefiere... tampoco hay que exagerar con eso, porque ahora hay, vio que hay unas cintas scotch que son muy anchas.
Sí, anchísimas.
Y son fuertes.
Y no sabe si usted se lo saca y se arranca los pelos, y por ahí es una situación, por ejemplo, que usted se está desvistiendo para tener intimidad por primera vez con una dama. Sí. Entonces, si usted tranquilamente va manejando la situación, tocaré Chopin para ti, amada mía.
Ah, no, pero mejor. ¿Qué trajiste? ¿De qué instrumento trajiste?
Bueno, qué sé yo, vamos a desvestirnos, qué sé yo. Y la mina empieza, que bla, 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 se desabroche, que usted se saca la camisa y dice, sí, amada mía, me voy a sacar los lienzos. Y tira de la cinta de scotch. Puede hacer un comentario como, este sastre que me hizo.
Pero ya viene de disimular el hipo el tipo. Viene de la hipótesis, la hipotenusa.
Y la mira por ahí, se decepciona un poco con uno.
Sí, bueno, sí. Sí. Tampoco se había hecho tantas ilusiones,
¿eh? No, es verdad. Yo tengo de bueno eso. Claro. Nadie se decepciona mucho. Porque en realidad nadie se ilusiona demasiado.
Sí. No está mal eso. Sí. No, no deja de ser mal. Una virtud.
Señores, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual meditaremos.
Por favor, pausa.
Hoy viernes, vení a ver a Dolina en Caras y Caretas San Telmo. No te lo podés perder. 20 horas en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, escucha La Venganza Será Terrible en AM750.
Escribí tu propia página junto a Radio AM750.
Asociate ahora a nuestra red nacional de periodismo.
Podés sumar nuestros programas
a tu emisora o a tu medio digital.
Hoy mismo podemos comenzar a trabajar juntos. Escribinos a canales@radioam750.net.
canales@radioam750.net.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Yo me estaría preguntando en este momento si Diego, nuestro amigo Diego Capusotto, llegó a ver completa la entrevista que le hicieron al fin de semana al presidente Macri, que dice, como una especie
en este momento
de...
No estoy. Creo que estoy transmigrando y en este momento estoy en Finlandia, que es un estado de bienestar muy parecido al nuestro.
Pero el retiro espiritual que van a hacer ahora, ¿qué van? ¿Cuál sería la
Tenemos
idea?
Tenemos pensado no solo retiro, sino constitución, porque hay algunos sectores que estamos al tanto de, digamos.
¿11 lo van a hacer?
Sí, por supuesto. Tenemos un programa 10, 11, 2, que aparece ahora en cualquier momento. Y con que en voz es múltiple. No, nosotros lo que queremos es multiplicar voces. Pero después queda la nuestra, nada más.
Muy 750.
Detrás de lo que vemos, lunes a viernes, 12 a 14. Bernarda Llorente, Claudio Villarruel.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos,
contactanos,
manda correo,
publicidad@radioam750.net,
o llamanos
al 153-891-3828. Tu marca en la 750.
Tu marca en la otra página.
AM750. Hay otra radio. Hay otra música. Otra manera de vivir.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la matiné del jueves. Y mañana habrá matiné de qué, de viernes.
Eso es.
Sí, señor. En la calle Venezuela 330 estamos atendiendo a las 8 de la noche. Pueden venir y los estamos esperando. Aquí un mensaje dice, hola Vengadores, venimos desde Misiones y siempre escuchamos su programa. Gracias por tanto, dicen Susana y Elías, que están por aquí. Ahí están. ¿De Misiones de qué parte?
Bueno, Facundo cuenta un episodio, estacionó sobre una calle, el auto se lo llevó la grúa.
Sí.
No había cartel que anunciara la prohibición, etcétera. Bueno, suele ocurrir eso, le dijeron. Sí, búsquelo, el cartel.
Está por ahí.
Bueno, eso, así funciona.
Va, bueno, en la margen izquierda, y bueno, se pone. Negro, traje, el enteré que traje engañada a mi hija Almendra con el pretexto de ir a ver a Piñón Fijo. Pobre niña, esto dice Maxi de Villa Ballester. Y ya llega, al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Cacay. Acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, sin nombre, Manuel Moreira. El señor Marenini Cacodolina y su voz. Y el licenciado pentacadémico, Tolina. Muy bien, maestro, buenas noches. Buenas noches a la gente del trío sin nombre. Bien. Ya le va a venir.
Hola, ¿qué tal?
Ahí sí.
Ahí está.
¿Qué tal, Alberto?
¿Qué tal, Alberto?
Bueno, están así. Lo más triste sería que...
esto.
No, que hubieran salido al aire igual cuando aquí no había sonido. Pero eso lo veremos luego escuchando la radio. Dale. Hay mucho pedido. Por ejemplo, al trío le piden Rueda Mágica.
Ah, bueno.
Bien. Para María Marta, a ver si se ríe. ¿De qué se ríe la babosa?
No puedo reírme tocando la babosa, no vale. Sí.
Vamos.
Ella que siempre se va, una foto de los Rolling Stones, mi vieja nunca los escuchó y no me puse a llorar. No, los días en cualquier lugar, perdido en una inmensa ciudad, en una rueda mágica. Y el ángel de la soledad protegerá y cura este mal, él no me abandonará. Nuestra vida es un lecho de cristal, nuestra vida es un lecho de cristal, un lecho de cristal para los dos. Está hecha de cristal, nuestra vida es un lecho de cristal, un lecho de cristal para los dos.
Podrías verlo así,
solo si supieras que yo sin ti ya no podría más vivir. Todos ya nos fuimos de aquí, todos ya nos fuimos de casa. África, un sueño con el Liverpool.
Aquí Julio de Veraza dice: sordo, milonga de albornoz. De
su es hermosa, pero un cachito. Puedo cantar, así que donde me caiga muerto, dale lo más que pueda, Vincent, a ver si yo.
alguien ya contó los días, alguien ya sabe la hora, alguien para quien no hay premura ni demora. Alborno viene silbando una milonga entrerriana bajo el ala del chambergo. Sus ojos de la mañana, la mañana de aquel día de los 890, en el bajo del Retiro se le han perdido la cuenta de amores y de truqueadas, más del alma y del trepero, a fierro con los sargentos, con propios y forasteros. Se la tienen bien jurada, más de un taure y más de un piso, y en una esquina del sur lo está esperando un cuchillo. No un cuchillo sino tres, antes de clarear el día se le vinieron encima y el hombre se defendía. Un acero entró en su pecho, ni se le movió la cara. Alejo Albornoz murió como si no le importara. Pienso que le gustaría saber que anda su historia en una milonga. El tiempo es olvido y es memoria.
Aquí para Gastón piden Play the Game al trío sin nombre.
Bueno, The Queen.
Open up your mind and let me step inside. Rest your weary head and let your heart decide. It's so easy when you know the rules. It's so easy. All you have to do is fall in love. Play the game. Everybody play the game of love. When you're feeling down and your resistance is low, light another cigarette and let yourself go. This is your life. Don't play hard to get. It's a free world. Play the game, play the game, play the game.
every hit and let your heart decide. It's so easy when you know the rules. It's so easy. All you have to do is fall and play the game. Everybody play the game.
Bueno, aquí en un papelucho anónimo le piden a Alfonsina y el Mar al trío.
No sé si es... En mi menor.
Por la blanda arena que llame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de pena pura llegó hasta el de Dios que angustia te acompañó, que dolores viejos cayó tu voz para recostarte a tu llave de canto. Verás caracolas marinas, la canción que canta en el fondo puro del mar. Te vas a Alfonsina con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal.
Señores, recuerden que mañana hay matiné, matiné de viernes a las 8 de la noche, aquí en Venezuela, 3:30. We Can Walk It Out le pide al trío.
Hace mucho que no lo hacemos.
¿Va? Porque se vienen negando sistemáticamente.
Think of what you're saying. You can get it wrong and see everything that's alright. Think of what I'm saying. We can work it out and get the strength to say goodnight. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no time. I have always thought that it's a crime.
Bueno, aquí me das enseñas el director de la emisora.
¿El director?
Y no, director.
Sí, Ali.
Y no, el señor Berti.
El señor Berti.
Y, bueno, me hacen las señas.
Y le echamos una canción corta porque si no.
Pues así, gracias te tiene, macho.
Sí. Porque este es el horario que ensaya Filmus.
Manda a decir el doctor Filmus que van a ver. Bueno, vamos a hacer nuestra última canción.
Nos vamos, señores.
Nos vamos, señores.
Pero mañana no volveremos.
Insista, señora. Listo.
No sé.
Bien.
No, pan dulce de Rolón.
Sí, algo así.
Cuando no se sabe qué hacer,
sí, pero siempre
algo de ese precio. Sí.
Homenajear al.
No puede estar
al Prodecto Rolón.
Al ritmo del pan dulce de Rolón.
Adiós, adiós.
Y para terminar, una palabra.